entre su mandato, Sánchez ha descartado dialogar con la oposición en los grandes temas de Estado. Es una seña de identidad ligada a su apuesta por la mayoría Frankenstein.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 9 de septiembre de 2021. ¿Qué tiempos aquellos en los que iba uno a campos como el del Real Valladolid el próximo domingo, el José Zorrilla, y pues eran como, bueno, aquí se puede puntuar, aquí se puede ganar, este es un sitio donde el Tenerife tiene que sumar puntos. Repasando los antecedentes hoy de las visitas del Club Deportivo Tenerife a tierras pucelanas, nos hemos dado cuenta que la última victoria blanquiazul allí fue en 1997. Claro, cierto es que en 24 años ha habido muchas campañas en las que no han coincidido por estar en categorías distintas, es decir, que no han jugado siempre, pero es mucho tiempo sin ganar. Tanto que aquel año, aquella victoria, en esa temporada 96-97, temporada de UEFA del Club Deportivo Tenerife, fue con gente como Juan L. o como Pinilla en las filas blanquiazules, con Jupp Heynckes en el banquillo y con aquel último gran Tenerife brillante, de verdad. Ha pasado mucho, pero estamos ante una temporada ilusionante, esperanzadora, en la que todos deseamos que se vean otras cosas, que el Club Deportivo Tenerife permita a sus aficionados seguir con la tendencia que ha iniciado en estas cuatro primeras jornadas. Desde luego el del domingo va a ser un examen mucho más exigente, porque hablamos de un recién descendido que tiene un presupuesto millonario, como todos los que bajan de primera a segunda división y que reciben esa ayuda al descenso, que no está mal, que todos agradecen, que todos ven bien, pero que quizá no debería estar destinada, como en este momento, a cubrir fichajes y topes salariales. Y sí, a condicionar aquellos pagos que traes arrastrados de la máxima categoría y que no puedes adaptar en unos pocos meses a la segunda división del fútbol español. El darles una inyección económica a estos equipos para que, a golpe de talonario, puedan crear la plantilla que desean casi sin oposición, más que la de los otros dos recién descendidos, provoca una desigualdad en la categoría que, gracias a Dios, porque en esto del fútbol nada es como el 2 más 2, 4, en matemáticas, se compensa luego con lo que sucede sobre el terreno de juego y con la igualdad de una Liga Smartbank que siempre nos da sorpresas. Por eso el Valladolid, precisamente, viene de perder en Burgos, el campo de un recién ascendido desde la segunda división B. Ojalá no paguemos los platos rotos este domingo a las 3 de la tarde, partido que escucharán, por supuesto, aquí en COPE desde las 2, en un fin de semana espectacular y que arranca para nosotros con las transmisiones el sábado en el baloncesto, en el Santiago Martín, con la Supercopa de la Liga Andesa. Y con eso vamos a abrir precisamente nuestro programa de hoy con un invitado muy especial. Realiza Alberto Díaz en la redacción, Cristian García, Carlos Elorrieta, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 2 de la tarde, los blanquiazules buscan sumar en una complicada plaza como es Pucela. En directo desde el José Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Car and Fly, Luz Hogar Tenerife, Cerámica hasta Coronte, Deporpress, Hidráulica, Limpiezas Hogar Canario y Caja 7.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Y suena ya muy prontito la sintonía del baloncesto en esta casa, don Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Don Juanjo Ramos, buenas tardes.
Si tuvieras que decir tres, te voy a pedir tres adjetivos para definir a nuestro protagonista de hoy, ¿cuáles dirías?
Sincero, honesto y el tercero, podríamos decir humilde.
Ya, si yo tuviera que decir uno para definirte a ti ahora, ¿sabes cuál sería, verdad?
Madurón.
Ese es bueno, ese es bueno. Lo ha dicho ya nuestro protagonista, o sea que no lo voy a decir yo. Don Félix Hernández, presidente
del bueno, me voy, hasta
Canarias,
luego.
Del Lenovo Tenerife. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bienvenido
pues,
a
gracias,
su casa.
Gracias. Perdón por la broma, Carlos.
Sí, estamos acostumbrados ya. ¿Cuántos años llevamos bromeando, Félix?
Pues yo
ahora
llevo
que no nos oye nadie.
23 años en el club, de presidente 17. Pues,
¿cuántos?
Y dos piedras.
Ah, vale.
¿Y este señor ya estaba persiguiéndote cuando empezaste de presidente?
Bueno, en ese momento yo lo perseguía porque él era árbitro.
Ajá.
Bueno, yo no he sido nunca los que persiguen a los árbitros, es una broma. Pero bueno, muy feliz de estar aquí en la radio, después de las pandemias y poder vernos un poquito más de cerca. Pues le agradezco mucho que me haya invitado in situ, que otras veces siempre ha sido por teléfono. Y bueno, ilusionados, contentos y gracias a las palabras de Carlos. Pero bueno, lo bueno es que el Félix de ahora es el mismo Félix de hace 23 años, con más años, pero sigue siendo igual, lo bueno y lo malo. Quizás, yo creo que soy un poquito mejor porque hemos cometido muchos fallos y hemos aprendido de los fallos, pero siempre intentando ser quienes somos y bueno. Y tú también me conoces, Juanjo, de hace un montón de
años.
Son
unos cuantos años ya, sí.
Y lo mismo, o sea, yo creo que somos iguales, o sea, que no hemos cambiado, hemos quizás madurado, quizás no, seguro madurado y mejorado en algunos aspectos, seguro. Pero bueno, a nivel personal yo estoy satisfecho porque soy quien soy y no me cambia la evolución del club, ni los éxitos, ni toda esa cosa.
Hemos querido que el primer invitado aquí en los estudios, después de tanto tiempo, año y medio, casi dos, prácticamente, sea precisamente Félix Hernández, porque estamos hablando del presidente del club que seguramente más alegría a nivel deportivo ha dado en los últimos años a esta isla y a los aficionados al mundo del deporte, y que los va a seguir dando, ¿verdad?
Sí, sí. Yo creo que hemos hecho un proyecto ilusionante, bonito. Hoy estaba hablando yo con gente de la ACB que ya han aterrizado todos aquí y están todos trabajando para que la Supercopa salga lo mejor posible. Y bueno, hablando que era el décimo año consecutivo en la ACB, y ellos, bueno, pues no tienen sino palabras positivas para este proyecto, porque dice que un proyecto que en su décimo año, pues no sé cuántas son, creo que hemos jugado cuatro veces semifinales de la Copa del Rey, de playoff, no sé si son ya cuatro o cinco veces, y que ningún año hemos tonteado con el descenso, pues no es lo normal para el perfil de equipo que somos, para el presupuesto que tenemos. Y ya digo, hace un poquito que vengo de estar con algunos de los ejecutivos de la ACB, nos decían eso, que quizás, como estamos aquí el día a día, que nosotros no lo valoramos tanto, pero que ellos desde la organización sí valoran que la ACB pues tengan proyectos sólidos y sobre todo que todavía tienen mucho recorrido como el nuestro.
¿Se acostumbra uno a estar ahí en las alturas, a codearse con Madrid, Barcelona, Valencia, Baskonia, ahora Unicaja un poquito menos, pero también, o todavía da cierto vértigo?
Después de estar ya digo, pues 10 años con esta en ACB, que los conoces y ya te das cuenta que, bueno, que al final todos tenemos los pies en el suelo, que somos gente normal, bueno, normal, que somos humanos, y luego vas viendo cómo son unos, cómo son otros, cómo son las organizaciones. Nosotros no tenemos nada que envidiar en cuanto a nuestra estructura, nuestra organización. Y bueno, y sabemos que ellos son quienes son, tienen los presupuestos que tienen y nunca estaremos a la altura deportiva que ellos tienen. Pero sí, de vez en cuando, como el año pasado, pues le puedes hacer cosquillas y puedes competir de tú a tú con ellos, pero sabemos que eso, bueno, yo creo que eso fue un año muy muy excepcional y muy difícil que con nuestros presupuestos podamos seguir compitiendo al mismo nivel que ellos. Pero ya digo, no hay ese temor escénico por estar arriba pensando que te vas a caer, no, porque nosotros somos gente, ya digo, normal, ponemos los pies en el suelo y sabemos que estos son años excepcionales y eso no nos nubla la vista.
Acaba de ponerme Félix Hernández una asistencia para yo intentar lanzar una triple. Veremos si entra o no. ¿Hablamos de cacharro, Félix?
Sí.
¿Se ha vuelto otra vez a hacer encaje de bolillo?
Sí, sí, sí. Y sobre todo el año pasado, que es el primer año que acabamos con déficit, que aunque todos me dicen que es normal, porque eso le pasa a todas las empresas y demás, pero no es lo que nosotros...
Hombre, con una pandemia por delante era imposible.
Ya, pero bueno, pero a pesar de eso, nosotros creemos que realmente el proyecto este tiene la fortaleza que tiene, no porque seamos ricos, sino porque siempre estamos, bueno, obsesionados con cumplir, con no gastar más de lo que se tiene. Y bueno, seguimos con esos cinco cacharritos, que es el uno de ellos es el 22% de los ingresos, que es el consumidor de baloncesto, lo que es ticketing y abonados. Pues ese el año pasado tuvimos cero. Luego los patrocinadores principales, después los patrocinadores generales, las demás empresas, sobre todo locales, las propias competiciones, tanto la ACB como la BCL, pues ya también es una parte importante de nuestro presupuesto, que está ya en un 18%, que cuando empezamos nosotros era escasamente un 2%, hace 10 años, y después ya todo lo que son campus, perdón, tiendas, y todas las cosas atípicas, bueno, seguimos teniendo esos cinco cacharritos que desde el primer minuto lo decíamos y lo seguimos diciendo, ¿no?
Y cuando tiene uno, cuando arranca uno un año presupuestario con un menos 22%, ¿qué hace? ¿Qué se inventa para que no sea luego un menos 22%?
Correcto, pues sí. Al final empezamos el año pasado con menos un 33%, porque ya no solo era el tema de los abonados, de lo que es entradas y demás, sino publicidad estática de la cancha,
claro,
que al no haber público también te la recortan y otra serie de cosas. El año pasado empezamos pues bueno con un menos 30% y algo, y bueno, afortunadamente ha habido pérdidas, pero que van a ser bastante menores de ese 30% y pico, y encima hicimos un plan de viabilidad para no bajar el nivel presupuestario y poder tener un equipo competitivo sobre el papel, que al final se demostró sobre la cancha. Pero lo que hicimos fue un plan de viabilidad a 4 años para que ese posible desfase que iba a haber durante ese año lo pagamos en 4 años con los propios beneficios que este club siempre ha tenido en los últimos años, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha salido perfecto como lo habíamos diseñado, y eso ha permitido que este año volvamos a tener una plantilla competitiva y un presupuesto digno. Y bueno, son cosas de sentido común y son de presupuestos familiares. O sea, yo siempre decía desde el principio que esto lleva la economía de una casa, o sea, no gastar más de lo que tienes, y si algún año tienes un año malo, tienes que gastar porque tienes que comprar un coche porque el otro se te averió o cualquier cosa, pues hace un plan de pago a los próximos 4 o 5 años y no bajas nunca el nivel de competitivo que tienes.
Y a todas estas, el equipo se ha ido a las rebajas y ha encontrado un viejo amigo que le ha dicho, oye, que nos hace falta un tercer base, porque también puede ser de base Tobias Boro, aunque algunos lo miran que es escolta, y ya de hecho estuvo aquí cuando estuvo en su primera etapa, hizo ese doble rol, sí, que creo sí, que le era una asignatura pendiente que no tenía, no conseguía encajar ahí a Aniano Cabrera, se fue ahí a por aguacates y al final mira lo que sacó.
No, al final no es por la rebaja, porque sería un poco a lo mejor un poco peyorativo decir la rebaja a un jugadorazo como es Tobías, pero sí es cierto que lo que hicimos fue porque pudimos hacerlo económicamente, obviamente, es por toda la temporada, pero cuando Tobías vino en la temporada 17-18, fue en la segunda vuelta, fue por lesión, y el que diga por ahí que no es un uno, pues bueno, obviamente entonces es como Juanjo, es de fútbol.
Tranquilo, dele carrete.
Ya que me das este pase, voy a poner un sonido de Aniano Cabrera, que hace algunas semanas nos hizo un regate cuando le preguntábamos por la posibilidad de que llegara un último fichaje al Lenovo Tenerife. Estábamos todavía en pretemporada, creo que era además por las fechas de los partidos con el Granca. Escucha. ¿Y eso abre la posibilidad o hay margen para que el Lenovo Tenerife haga un fichaje más?
¿Para qué?
Pregunto.
No, yo te digo ¿para qué? ¿Por qué? Porque creo que la plantilla está bastante compensada, estamos con la llegada de Kai, ya estamos con 11 jugadores, también tenemos a Danilo, estamos con 12, tenemos a Amar, tenemos a Alberto, que ahora sale cedido a Sornosa, bueno, en principio... no, si hubiera alguna lesión de algunos que tenemos, sí, pero en principio no vemos esa necesidad en este momento, y también a lo mejor hay que abrir un poco los ojos, que venimos de una pandemia,
claro,
y estamos en una pandemia y a día de hoy no sabemos si vamos a poder meter público, si vamos a poder sacar campaña abonado y si vamos a tener abonado, claro. El 30% no nos da, no vivimos del aire.
¿Qué ha cambiado exactamente, Félix, en esta semana? Sí, algo bueno, deportivo, de sí, no, la situación de Todorovic, esos ingresos que se han ido aclarando.
Son muchas cosas, efectivamente. Hace no 2 semanas, sino hace menos de 2 semanas, pues el plan era el mismo, pero luego surgieron varias cosas, como por ejemplo la evolución de Todorovic. Justamente esta semana hizo un año de su lesión, y entonces vamos a intentar no forzar la recuperación total. Vamos a esperar que vaya esto poco a poco. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros teníamos 12 profesionales en la plantilla. Todos estos últimos años hemos tenido 13 y 14. Pues este año tenemos 12 profesionales y Todorovic, como todavía no va a estar, pues ahora con Tobías tenemos los 12, ¿no? Después él viene sabiendo cuál es su rol, que va sobre todo a jugar de uno y va a darle minutos de descanso, sobre todo los entrenamientos a los dos bases, y ojalá que pueda jugar también a algún minuto, vamos. Pero que después tenemos dos competiciones, que se ha aclarado también temas económicos, que eso también ha cambiado muchísimo, muchísimo el tema, además. Uh-huh. Y bueno, eso todo un poco, y sobre todo ha sido una evolución en la pretemporada, lo que se está viendo, y ya digo, hace escasamente dos semanas eso no se contemplaba, y incluso menos de dos semanas no se contemplaba, pero también luego vimos esta oportunidad, vimos el perfil de lo que es Tobías, él sabe cuál es el rol que va a venir, nosotros lo conocíamos, veíamos también la trayectoria después en el Bilbao y en Betis, y bueno, y ha sido todo un poco. Pero esto es lo que tiene las grabadoras, de hecho esas grabadoras, que te graban y tal, pero bueno.
Desde el cariño,
¿no? Las cosas, cosas pueden cambiar, por eso precisamente pregunto qué ha cambiado.
De hecho ha sido eso, ¿no? Ha sido un poco todo, de todo un poco, pero lo que sí les garantizo es que si en ese momento Aniano o el club, pero Aniano hubiese tenido por mente la posibilidad de fichar tal, no hubiera sido tan contundente, porque otra cosa no es él, pero no es idiota, ¿no? Pero que bueno, pero que en principio ese era el plan que había, y luego el plan se cambió, se evolucionó. Y ahora si me ficha, si hay algo más, te puedo decir redondamente que no.
no hay más ya, en el fondo de la caja.
No tenemos más callar.
¿Cómo está Todorovic? ¿Qué expectativa tenemos? ¿Cuándo puede volver?
Bien, yo estuve el lunes y martes en Madrid, el martes fue la presentación, el lunes diferentes reuniones, y entonces estuve con él porque él fue a la consulta del médico aprovechando el torneo de Getafe, y bueno, el médico que lo operó ha dicho que está muy bien, que la evolución está muy bien, y ya se empieza ya a trabajar con otro tipo de cargas y demás, y eso está todo muy bien, ha ido la evolución perfecta, pero hay que dar ahora el tiempo que hay que dar, o sea, no vamos a esperar que Todorovic venga al 100% en el primer minuto, entonces por eso se ha hecho también este movimiento, y la verdad que estamos muy optimistas y confiados en que realmente este va a ser el cuarto fichaje de esta temporada.
Ojalá sea así. 2:17, estamos en directo aquí en los estudios de COPE Tenerife con el presidente de Lenovo Tenerife, Félix Hernández, con el que vamos a seguir dialogando a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
En Sumería Guarapo estamos de aniversario. 22 años a tu lado y queremos celebrarlo a lo grande. Entra en nuestras redes sociales. Hay sorteos y premios esperándote. Disfruta de nuestras terrazas o pide para llevarlo a domicilio. Sumerías Guarapo. Gracias por la confianza depositada durante todos estos años.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Combi 1.86, no frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Deportes.
2 y 20.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Siempre me adelanto yo, porque como hay un espacio ahí, pues me meto ya enseguida. 2 y 20, estamos hablando con Félix Hernández, el presidente del Lenovo Tenerife, que hay que todavía muchas preguntas que hacerle. Y claro, hay que referirse a lo que va a suceder dentro de 48 horas, porque arranca la competición oficial, se va a medir el Lenovo Tenerife al el Real Madrid, y claro, todos estamos diciendo, Félix, bueno, es que el Madrid, claro, ellos vienen todavía, les faltan jugadores, igual no están engranados, es una opción. ¿Sienten un poco también la presión de decir, oye, la gente está esperando que les ganemos?
Sí, bueno, más que presión, yo lo entiendo. O sea, yo entiendo sobre todo los resultados últimos que ha tenido el Real Madrid en pretemporada, pero como siempre hemos dicho en pretemporada, los resultados sinceramente no valen para nada. La pretemporada vale para mejorar, para conjuntar los equipos, y nosotros somos uno de los equipos que mejor lo hemos, o lo mejor lo tenemos, porque tenemos muchos jugadores del año pasado, son 8 jugadores del año, bueno, 9 contando a Todorovic. Y entonces tenemos mucho adelantado a nivel táctico, ¿no? Entonces el Madrid ha tenido cambios, bajas, y bueno, ahora mismo estos partidos que ellos han jugado, pues no estaba Tavares, que para ellos es fundamental por su forma de jugar, y bueno, el Madrid que vamos a ver nosotros el sábado no tiene nada que ver con el Madrid que se ha visto en los primeros partidos de la pretemporada, porque ya al final ya se han cogido su medida más o menos. Y bueno, yo creo que bueno, antes que nada, que vengo de reunirme para otros temas también, con el tema de la ACB, y me acaban de decir que tan solo le quedaban ya 83 entradas, o sea, bonos por vender. Creo que eso también es un éxito, porque al final una...
Esta mañana eran 92, ahora ya son 83, y bajando. Vale.
¿Cómo parece la cuenta? No llegan al sábado, ¿eh?
No.
Vale. Y bueno, y eso también es bueno, porque una vez más pues le demostramos a la ACB, a la Federación de Baloncesto también, cuando en su momento, y ahora se hace también la Supercopa Femenina, y bueno, que la isla es una isla abierta a los deportes en general, pero el baloncesto en particular, y en plena pandemia y sin saber todavía las cosas bien como son, pues bueno, que 2.500 entradas hayan puesto a la venta y que queden ya 80 y pico, sin hacer promoción, porque esa es otra de las cosas que tiene la ACB, al estar pues casado también con el medio de comunicación televisivo que está, pues no pone publicidad en otros medios por lo menos de televisiones y demás. Y no han hecho promoción, sino en sus propias redes sociales, en la web y demás, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso también es un éxito de la organización, y sobre todo que la suerte que tenemos, que al ser pandemia, pues bueno, pues la mayor parte de la gente que ha comprado entradas, pues son aficionados al Canarias, que yo creo que eso sí va a ayudarnos. Decía, por la pregunta tuya, ¿no? Que yo creo que, bueno, que con el apoyo de la gente en el nivel que estamos nosotros, pues yo creo que este tipo de competición a partidos únicos, bueno, pues se puede dar la sorpresa, pero siempre respetando y sabiendo que el rival, bueno, creo que en las últimas Supercopas, Copas del Rey y Ligas, el Valencia se coló en una Supercopa y en una Liga, y lo demás ha sido Madrid y Barça, o sea que es muy complicado ganarle, pero bueno, yo creo que esto podría ser una oportunidad interesante.
Presidente, no se machique.
No.
Si meterle mano al Madrid, se le mete mano al Madrid y no pasa nada.
Intentarlo se va a intentar, pero también hay que tener los pies en el suelo, que aunque el entorno esté ilusionado y demás, que no luego uno sea una frustración en no ganarle. O sea, hay que disfrutar del momento, saber que el año pasado fuimos terceros y somos terceros por méritos propios, pero lo que todos sabemos que no es en nuestro sitio natural.
Bueno, Cristian va a venir a trabajar aquí el domingo por la mañana, a las 11:30 tiene que estar en antena, luego se queda con el partido del Tenerife, y ese gal no le importa quedarse también con la final de la Supercopa, o sea que aquí estamos a la orden, ¿eh?
Eso es el tema claro, y si hace falta nosotros también le mandamos el catering para que...
No, eso ya está hablado.
Para que almuerce.
Eso ya está hablado, ¿verdad, Cristian?
Buenas tardes. Entonces sí vengo.
Entonces
si hay catering, entonces sí.
Si hay catering, sí, ¿no? Bueno, Félix, es una competición, como decías, especial, partido único, con los grandes aquí. Eso es un escaparate para Tenerife, como hablabas, espectacular. Yo no sé qué imagen tienen fuera. El presidente se codea, lógicamente, con la gente de la ACB, con los otros clubes, pero también en Europa, con la Basketball Champions League, que es una competición que está creciendo, que yo discutía mucho al inicio, y que está creciendo, que está cada vez incorporando mejores equipos y llamando más la atención. Yo creo que ahí ya con la Eurocup, ¿qué imagen tienen de Tenerife fuera?
Bueno, en principio a ellos siempre les ha parecido un milagro porque, bueno, la condición de ser una región ultra periférica, en este caso insulares, o sea, islas, Pues bueno, para ellos siempre ha sido un milagro. Desde el primer momento que en su momento empezamos con la BCL y venían los equipos de fuera. Y bueno, y luego al venir aquí y ver el nivel que tenemos, ya no solo a nivel el club y el equipo, sino el nivel que tiene la isla organizativa, eso sí les ha asombrado a ellos. Que no importa invertir un poco más porque es más lejos, pero saben que es una garantía de éxito. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante para la imagen de la isla y ahora va a ser mucho más importante en una competición que va a haber el 50% de público en básquet, que todavía no lo hay, en el baloncesto español, que va a empezar ahora con el 40% en la Liga ACB. Y bueno, la imagen de que haya una cierta normalidad, lo que es para la captación de turismo y para el tema sanitario, yo creo que va a venir bien como imagen. Pero aparte de todo eso, a nivel deportivo, bueno, pues ya consideran a Tenerife como una isla del deporte, y eso yo creo que para el futuro está bien, sobre todo para hacerles ver también a la clase política que hay que ya empezar a pensar en el futuro, en un pabellón como la isla merece, no para nosotros, y no solo para baloncesto, sino para todos los deportes. Yo creo que no hayan adelantado tantas provincias y otras islas, por la derecha y por la izquierda, y que tengamos nosotros que estar mendigando a otras canchas para poder ir a entrenar, a hacer una pretemporada con pues, algo digna, porque se organiza aquí un campeonato. Este pabellón, que yo no sé cuánto, pero yo creo que ya tiene 30 y pico años, ¿no? Y no se ha invertido nada, ¿no?
30 y pico no, pero 20 y pico sí.
Sí, 20 y pico sí.
Sí, sí, sí. Recuerdo que además se inauguró con un Real Madrid-Baskonia.
Sí, pues sí, yo llevo 23 años en el club y ya metido, yo creo que son, bueno, lo que sean, pero son muchos. Y entonces yo creo que la isla sí merece ya tener un pabellón que pueda albergar cualquier competición internacional, una Davis de tenis, ahora ya no se llama Davis, ¿o sí?
Sí, 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 se sigue llamando Copa Davis.
Copa del Rey, nosotros con la capacidad organizativa, una Copa del Rey, date cuenta, esta Supercopa es retransmitida creo para 120 y pico países. La Copa del Rey es inmensa también. Bueno, pues bueno, yo creo que ya es el momento de estar mirando en invertir en el Santiago Martín o en un pabellón. Sabemos también las necesidades que hay sociales y toda la isla, pero hay que ver que todo esto sería inversión de cara luego a captar pues más recursos para la isla, ¿no?
Piense que, respondiendo a lo que comentaba Carlos, 1999 fue la fecha de apertura de Santiago Martín. Ahí, o sea que tiene 22 años. Para 23 casi,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hay una cosa que yo quería preguntarle a Félix Hernández. Durante todo este periodo en el que hemos tenido que sobrevivir con esta situación epidemiológica, otra cosa no, pero viéndolo desde fuera, el club tiene que haberse sentido muy arropado en la distancia por sus seguidores, por las peñas, por toda esa gente que siempre ha estado en el Santiago Martín fuera la situación que fuera, y nos decían muchos, de hecho, porque a ver, íbamos a cumplir con nuestra labor profesional, qué suerte tienes de poder entrar, ¿no? Y yo les respondía, qué frío es el pabellón sin el público. Ustedes tienen que haber sentido ese cariño también en la distancia, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que es cierto que todos los deportes, el aficionado es clave, sobre todo por los partidos en casa, tanto en fútbol como en baloncesto, pero si cabe más en islas como nosotros, en aficionados como en Tenerife, que somos más calientes, que siempre hemos sido el sexto jugador sin ninguna duda, y que muchas cosas que nosotros hemos conseguido lo hemos conseguido gracias al público, ¿no? El año pasado fue nuestro mejor año deportivo de toda nuestra historia, en 82 años, y curiosamente sin público, pero también tenemos que poner todo en valor. Tampoco había público en las demás canchas. Y hay que ser honesto.
En ese segundo partido del previo contra el Barcelona, no sé cuántos fueron, mil y pico, pero parecía que estaba el Santiago Martín y el Río Tejera.
Sí, sí, mil personas. Al final somos gente muy, muy caliente, sabemos de baloncesto, sabemos cuándo tenemos que apretar. Y bueno, pero ya no solo en el deporte, yo creo que en todos los estamentos de la sociedad. Yo creo que la gente hemos dado un plus de apoyo en todos los sectores de la pandemia. Yo creo que la pandemia también nos ha sensibilizado en muchas situaciones, sobre todo inicialmente con el tema sanitario, cuando salíamos a aplaudir y demás, que ahora muchos ya se han olvidado, porque están actuando como verdaderos cafres.
Pues sí.
Pero que al final sí se sensibiliza mucho a la sociedad, a la gente. y en el caso nuestro particular sí lo notamos mucho, y ya no solo en redes sociales y demás, sino directamente, que hicimos diferentes actividades nosotros, de visitas virtuales al pabellón y demás, pues se notó, y bueno, y eso siempre se agradece, y eso sí les llegó a los jugadores.
¿Ya se pasó aquello de ponerse fecha de caducidad? ¿O todavía lo tiene en la cabeza?
En diciembre tengo fecha de caducidad oficial, porque acaba el mandato mío, pero bueno, sí, lo normal es que vaya a seguir, porque no
¿Cómo son las legislaturas, por así decirlo, allí?
De 4 años.
De 4 años.
4 años en una sociedad anónima deportiva, donde